Aquí comienza.
No, no, no tiene nombre, son unas historias.
Aquí comienza. Son unas historias.
San Agustín nos cuenta que un día se encontró al padre Ambrosio absorto frente a un libro y advirtió que Ambrosio estaba leyendo. Pero también advirtió que no estaba moviendo los labios, que no estaba murmurando, que no estaba pronunciando bajito eso que estaba leyendo. Es en este preciso momento cuando la humanidad descubre la lectura silenciosa. San Agustín luego escribiría: cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Víctor Hugo dijo que aprender a leer es como encender una hoguera y que cada sílaba es una chispa. Emily Dickinson decía que un libro es la mejor nave si lo que queremos es viajar lejos. Pero bueno, el mundo no siempre está con ganas de dotar de una identidad real a las frases literarias rebosantes de optimismo. Durante 1500 vivió el campesino Domenico Scandella, llamado Menocchio, en un pueblito entre las montañas del Friuli, que, bueno, está más o menos cerca de Venecia. Menocchio era molinero, pero también sabía de carpintería y también sabía cerrar y hacer muros y otras cosas. Menocchio también estaba dotado de una cualidad excepcional. Sabía leer, escribir y hacer cuentas. A lo largo de toda su vida, Menocchio había leído 11 libros, 5 que eran suyos y 6 que se los habían ido prestando por ahí. Entre estos libros habían versiones de la Biblia, se sospecha que alguna versión del Corán, el Decamerón de Boccaccio, los viajes de Sir Mandeville. Los viajes de Sir Mandeville era un libro muy famoso en Europa en esa época. Contaba el viaje de Sir Mandeville, que hacía hacia Oriente, en donde encontraba pueblos de gentes con orejas tan grandes que le servían como abrigo y bueno, esas cosas. Lo cierto es que la lectura de estos 11 libros hicieron algo en Menocchio. Le hicieron pensar cosas, cosas nuevas. Y le dieron palabras para articular la visión de mundo que llevaba adentro. Y no solo eso, le imprimieron el deseo y la necesidad de charlar y de discutir estas lecturas y estos pensamientos. Durante toda su vida adulta, Menocchio, a lo largo de unos 30 años, exponía, discursiaba, charlaba y discutía con sus vecinos campesinos. En las frases arrancadas a los libros había encontrado los instrumentos para formular y defender sus ideas, ideas propias. Primero ante sus paisanos, pero luego ante los jueces. Porque, bueno, en un momento alguien, el párroco, digamos todo, lo denunció frente al Santo Oficio de la Inquisición por pronunciar palabras impías sobre Cristo. La Inquisición abrió el caso, recogió testimonios y el 7 de febrero de 1584 Menocchio fue esposado, detenido y sometido a juicio por herejía. La acusación era grave, pero pese a las advertencias de sus hijos y amigos, las ganas de Menocchio de charlar, de exponer, de debatir sus ideas frente a otras personas que no fueran sus vecinos, era demasiado imperiosa. Menocchio creía que los curas, los obispos, los papas, no tenían un mayor conocimiento de Dios que el que puede tener un molinero o cualquier otro campesino. Solo es que habían leído otras cosas, cosas que no querían que los demás leyeran. Y es así que un poco imprudentemente, Menocchio, vestido como molinero, con bata, capa y gorro de lana blanca, expuso frente a los inquisidores su cosmogonía, su visión de mundo. Y empezó denunciando la opresión que ejercían los ricos frente a los pobres, por ejemplo, mediante la imposición del incomprensible latín en los tribunales. Siguió despotricando contra el clero, que era tan rico y poseía tantas cosas, que no hacía más que oprimir a los pobres. Decía que los sacramentos, el bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio, eran todas invenciones de los hombres, meras mercancías. Continuó declarando que la majestad de Dios se había infundido a todos los hombres, sean cristianos, herejes, judíos, turcos. Decía que él era cristiano y quería seguir siendo cristiano, pero que si hubiese nacido turco, hubiera querido seguir siendo turco. Finalmente dijo: "Yo he dicho que por lo que pienso y creo, todo era un caos, es decir, tierra, aire, agua y fuego juntos. Y aquel volumen poco a poco creó una masa. Y como cuando se hace el queso con la leche y en él se forman gusanos, estos gusanos fueron Dios y los ángeles". El queso y los gusanos es el nombre del libro en el que Carlo Ginzburg cuenta esta historia. En fin, la Inquisición lo encuentra culpable y lo condena a usar un hábito y una cruz a perpetuidad, un hábito que mostraba su carácter de hereje, y lo condena a nunca más salir de su pueblito en el medio de las montañas del Friuli. Pero bueno, Menocchio seguía siendo Menocchio. Y cada tanto, charlaba aquí y allá con este o aquel paisano. Y 15 años después de su primera condena, una nueva denuncia llega hasta el Santo Oficio, que decide reabrir el caso. Menocchio se presenta un tanto cohibido al principio, pero no tarda en volver a sus viejas ideas. Lo llamativo de este proceso es que fue extremadamente largo y detallado. Es como si los inquisidores hubieran querido escuchar a Menocchio explayarse. Que Menocchio hubiera llegado a formular opiniones tan distintas a las corrientes le resultó inverosímil a los inquisidores. Y le preguntaron una y otra vez de dónde había sacado todo eso. ¿Quién se lo había dicho? Menocchio respondía: "Estas opiniones que yo tengo las he sacado de mi cerebro". Menocchio fue torturado para que declarara los nombres de sus cómplices. No dijo ninguno. Finalmente, el Santo Oficio lo declara culpable, diciendo: "Non modo formal en hereticum, sed etiam heresiarcam". Hemos consultado a una experta latinista y nos ha dicho que esto significa no solo formalmente herético, sino también un heresiarca. En 1599, Menocchio, un molinero que había leído 11 libros, al que estos libros le habían hecho pensar cosas y que quería charlar sobre estas cosas, fue quemado en la hoguera por la Inquisición. Por esa misma época, Giordano Bruno y su nueva cosmogonía también eran quemados. Más que nada para que no se dijera que el Santo Oficio solo se ocupaba de las clases populares. Y la consigna de esta semana es: vayan ustedes y elijan 5 de sus libros. Aquellos que no les den felicidad, digamos, y desháganse de ellos. Uno nunca sabe cuándo esos 5 libros pueden condenarlo a uno a la hoguera.
Thank you. sure that there's a point to the story, but I'm going to tell it again. So many other people try to tell the tale, not one of them knows the end. Junk house in South Carolina held a boy the age of 10, along with his older brother Billy and their mother and her boyfriend, who was a triple loser with some blue tattoos that were given to him when he was young, and a drunk temper that was easy to lose, but thank God he didn't own a gun. Woke up in the back of his truck, took a minute to open his eyes. He took a peep into the back of the house and found himself a big surprise. He didn't see his brother, but there was his mother with a red-headed head in her hands, while the boyfriend had his gloves wrapped around an old priest trying to choke the man.
Well, now you heard another side to the story, but you wanna know how it ends. If you must know the truth about the tale, go and ask the milkman.